En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya ha pasado la Semana Santa, el descanso, las torrijas, ahora hacer propósito de enmienda para, bueno, perder unos kilitos, esos michelines que nos sobran. Bueno, pues de eso vamos a hablar, pero no sin antes, bueno, pues recordar el triste fallecimiento del Papa Francisco y desde luego desde aquí nos sumamos a ese dolor que puede surgir, ¿no? Evidentemente ante este tipo de circunstancias. Y bueno, en esta semana se ha aprobado algo muy importante y es que, ya no se puede despedir a personas con discapacidad por tener esa incapacidad temporal, ¿no? De alguna manera, pues es algo importante que tenemos que decir y que es fruto también de la presión de un tejido asociativo que, digamos, personas con discapacidad que tengan esa incapacidad permanente, pues que de alguna manera estén más protegidos. Y hoy vamos a tratar temas para movernos, es decir, de la movilidad como un derecho, de vehículos adaptados y de la libertad personal que esto genera, ¿no? Miren, en un mundo que se mueve deprisa, donde la autonomía y la movilidad se dan por sentadas, detenernos a hablar de vehículos adaptados no es solo una cuestión técnica o de ingeniería. Desde luego que es una cuestión de justicia, de inclusión y sobre todo de derechos. Porque cuando hablamos de vehículos adaptados para personas con discapacidad, estamos hablando del derecho a moverse, a trabajar, a estudiar, a disfrutar del ocio, a vivir con dignidad. En definitiva, a estar integrados, a tener derechos, pero también para cumplir con nuestras obligaciones. Durante mucho tiempo, la movilidad de las personas con discapacidad ha sido una cuestión secundaria en las agendas políticas, sociales y mediáticas. Pero eso hoy en día, afortunadamente, está cambiando. Hoy, más que nunca, las voces que quienes reclaman accesibilidad y autonomía se excusan con fuerza y no es para menos. La movilidad es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. Es la puerta a la participación plena en la sociedad. Los vehículos adaptados son una herramienta esencial para miles de personas que, gracias a ellos, pueden ejercer su derecho a una vida independiente. Hablamos de coches, comandos manuales, plataformas elevadoras, anclajes especiales para las sillas de ruedas, asientos giratorios, sistemas de conducción asistida o incluso vehículos eléctricos diseñados desde cero con criterios de accesibilidad. Miren, cada adaptación representa una solución única a una necesidad concreta. No todo el mundo es igual. Y detrás de cada una de estas historias personales hay un proyecto de vida y una conquista cotidiana. Pero el acceso a estos vehículos está lejos de ser universal. Por un lado, su elevado coste, la escasa oferta en el mercado de segunda mano, la falta de ayudas públicas suficientes y la burocracia hacen que sea interminable para acceder a subvenciones o certificaciones que muchas personas no consiguen y ven frustrado su derecho a conducir o a desplazarse con libertad. En este contexto, el papel de la administración pública, de las asociaciones de personas con discapacidad, de las empresas del sector y de la ciudadanía en general es, pues se puede imaginar, crucial. No se trata solo de fabricar más vehículos adaptados, se trata de crear un ecosistema que los haga accesibles. Que una persona con discapacidad no tenga que esperar años para poder comprar un vehículo de estas características. Que existan talleres especializados en todas las regiones. Que los profesionales sanitarios y técnicos sepan orientar y acompañar a quien lo necesite en esta materia, si fuera necesario, que las ayudas económicas sean realistas y ágiles, y que el transporte público complementario esté verdaderamente adaptado para quienes no pueden o no desean conducir, que puede ser también una opción aceptable. También hay que hablar del entorno, de qué sirve tener un coche adaptado si luego no puede uno aparcar cerca de su destino, si las estaciones de servicio no están accesibles o si los caminos están llenos de barreras arquitectónicas. Pero bueno, este es otro cantar. En este programa queremos abrir un espacio para hablar de todo ello. No solo desde la técnica o la normativa, sino desde la experiencia vivida. Queremos contar historias, visibilizar los retos, pero también los logros. Porque detrás de cada vehículo adaptado hay una persona que ha luchado, una familia que ha apoyado, unos profesionales que han acompañado. Y porque cada vez en este terreno es un paso hacia una sociedad más justa y equitativa. Desde aquí lanzamos una invitación a todas las personas que forman parte de este universo, a usuarios, familias, técnicos, fabricantes, instituciones, etcétera, etcétera. Porque es un espacio que queremos compartir, pues para denunciar lo que no funciona, para aplaudir lo que sí y sobre todo para construir entre todos una movilidad realmente inclusiva. Pero miren, vamos a hablar también en el siguiente bloque sobre la prevención de riesgos laborales. Sí, sí, la prevención de riesgos laborales, pues en cuanto a lo que se refiere, si está o no adaptado a personas con discapacidad. Miren, en España y en buena parte del mundo, la normativa en prevención de riesgos laborales ha evolucionado notablemente en las últimas décadas. Hemos avanzado en cultura preventiva, en formación, en sistemas de evaluación de riesgos y en la implicación tanto de las empresas como de los trabajadores. Pero en muchos centros de trabajo no existen protocolos diferenciados ni adaptaciones específicas para personas con discapacidad. Las evaluaciones de riesgos se hacen para todos, sin tener en cuenta si una persona utiliza prótesis, una silla de ruedas, si tiene una discapacidad sensorial o intelectual. En definitiva, no se revisan itinerarios de evacuación accesible, no se adecuan herramientas ni señales de emergencia, no se proporciona formación en formatos comprensibles para todos, es decir, no se cumple realmente con el principio de accesibilidad universal. Por tanto, hoy vamos a hablar de movilidad y de la prevención de riesgos laborales como un principio básico para garantizar la igualdad, la libertad y también la seguridad en el trabajo.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font.
Y bueno, como les decía, vamos a hablar de movilidad, de lo que facilita la libertad a las personas para, bueno, incorporarse a una vida normalizada. Y miren, existen en el mundo de las adaptaciones de vehículos para personas con discapacidad distintas modalidades, más o menos conocidas, ¿no? La que se trata de un volante con otro aro que acelera o que frena, la del puño que acelera o que frena también, o que está vinculado al freno o al acelerador del vehículo. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a, digamos, a rizar el rizo, a intentar entender primero algo que posiblemente la sociedad no lo vea todavía muy claro, y es cómo una persona con un alto grado de discapacidad puede conducir de manera autónoma vehículos convencionales. Y para eso, pues hemos contactado con una empresa que se dedica a ello, y bueno, es la única que se dedica a ello en la modalidad que vamos a explicar, porque incluso tiene integrado un sistema de aprendizaje, de autoescuela, donde pues se puede uno sacar el carnet de conducir para, dicho sea de paso, conducir un vehículo con un joystick, como el de una silla de ruedas eléctrica, y bueno, adaptado con su cajeado, con su rampa. Y hemos contactado con Irinchi Soluciones Adaptadas. Y vamos a hablar con la profesora de formación vial de autoescuela Irinchi, que es Irache Andrés, a la que tengo el gusto de saludar en estos momentos. Irache, ¿qué tal? Buenos días.
Encantada de poder estar con vosotros.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a intentar trasladar a través de las ondas la imagen de cómo una persona con discapacidad severa, es decir, que tiene tetraplejia, que tiene los miembros superiores afectados, puede ser capaz de conducir un monovolumen.
Sí, bueno, nosotros inicialmente lo que hacemos es una prueba de valoración y vemos un poco cuáles son los miembros con los que podemos disponer y los que no, para empezar a adaptar nuestros vehículos de formación, de autoescuela. Nosotros tenemos, bueno, autoescuela con más de 40 años de experiencia, fundada concretamente Autoescuela Irinchi en 1962, y especializados en personas con la formación para personas con grandes discapacidades. Tenemos diferentes vehículos con diferentes adaptaciones, y una de ellas, como decías, la conducción con joystick. son nuestros vehículos los que adaptamos a las necesidades de cada una de las personas. Y, lógicamente, todo esto, la conducción con joystick, la homologamos nosotros en el año 2008 en el Estado español. Y a partir de ahí surgió y nació IRINCHI, Soluciones Adaptadas, que es el taller de adaptación de vehículos para personas con discapacidad. Entonces, junto con Autoescuela IRINCHI e IRINCHI Soluciones Adaptadas, pues ofrecemos ese servicio integral, ya que solo con Autoescuela IRINCHI y nuestros vehículos adaptados no sería posible, porque es necesario adaptar, ¿no?, esos vehículos a las necesidades de cada uno de ellos y hacer pruebas y salir a dar clases prácticas y volver a entrar al taller, porque hay un centímetro de diferencia con la que ya estamos hablando de que no podrían, ¿no?, ni llegarían a poder pilotar ese vehículo. Entonces, la adaptación es completamente personalizada, el detalle más minucioso. Por eso mismo, bueno, pues la conducción con joystick nos proporciona esa adaptación completamente personalizada, y luego pues los diferentes, por ejemplo, funciones secundarias para poder accionar los intermitentes, luces, claxon, incluso cámaras de visión laterales por si no tenemos posibilidad de girar el cuello o no tienen brazos, por ejemplo, el joystick se instalaría o se colocaría para accionarlo con los pies. Entonces, tiene muchas opciones y, dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos, pues de esa forma, ¿no?, les adaptamos para poder girar el volante, girar la dirección, ya que al volante no pueden acceder, y también acelerar y frenar. Pues el joystick de dos vías, pues el joystick de cuatro vías. Entonces, bueno, en IRINCHI Soluciones Adaptadas tenemos todas las distribuciones de todos los fabricantes que existen en Europa, porque lógicamente después de cada una de las funciones siempre existe una homologación, si no, no es viable, ¿no?
Claro.
Entonces es el traje a medida que se hace en el puesto del conductor, y esa es nuestra especialidad.
¿Y qué tipo de vehículos? Porque nos vamos a poner en modo de ir en una silla de ruedas, de tener una tetraplejia, por ejemplo, donde los miembros superiores están afectados. ¿Qué tipo, primero, qué tipo de usuario puede utilizar este tipo de vehículos? Porque evidentemente, cuando hablamos de personas con una tetraplejia, la lesión medular a veces pues da espasmos en los miembros superiores e inferiores en una intensidad X, la que corresponde a cada persona. Y yo no sé si esto existen sensores que lo corrigen o, en definitiva, ¿qué medidas de seguridad también podemos tener para que, si esto surge, el vehículo pues no sufra un devaneo rápido, ¿no?
Bueno, en el caso de los espasmos hay que ver qué tipo de espasmos y si están controlados o no. Lógicamente, no hay nada que evite los espasmos, eso no.
¿Pero la corrección del vehículo sí? ¿Por ejemplo?
Sí, pero no en plan los espasmos que pueda sufrir un conductor. Entonces, es algo normal. La corrección del vehículo sí, pero algo dentro de los límites normales, no de una espasticidad que tenga severa un conductor. Entonces, vamos a que no tienen espasmos o que están controlados, ¿vale? Sí. Porque está claro que esas tetraplejias hay de muchos grados, e incluso no todos tienen que conducir con joystick. Nosotros tenemos muchas tetraplejias y algunos conducen con mandos que no son, que no es la conducción con joystick, que son mandos incluso mecánicos, ¿no? Electrónicos, pero de otros tipos.
Pero pongámonos en modo, como decía, de persona tetraplejia que va en silla de ruedas, que no puede hacer el traslado al asiento.
Sube con un mando a distancia.
Sube por la rampa, entiendo que todo automatizado. Nos metemos
sí,
en
con
el
un
hueco,
mando a distancia, abre en el portón. Sí, mando a distancia, abre el portón, baja la suspensión, baja la rampa, entra en el vehículo. En principio, si la entrada es por detrás, estaría diáfano, llegarían al puesto del conductor con un sistema de anclaje para la silla de ruedas. El sistema de anclaje también es eléctrico. Luego hay unos asientos en segunda fila pivotantes, e incluso en tercera fila también pueden ser opcionalmente también otros dos asientos pivotantes. Entonces, en la parte delantera podrían ir incluso dos sillas de ruedas, un conductor copiloto, asiento silla. Esa configuración depende ya de cada persona, ¿no?, y de cada familia.
Para que nos entiendan, ¿no?, quienes nos están escuchando porque no lo ven, digamos que cuando hablamos de los anclajes de silla de ruedas, lo que hacemos es asegurar la silla para que no haya ningún devaneo ni para adelante ni para detrás, ¿verdad? Y luego, ¿qué tipo de joystick se puede manejar y qué funcionalidad tiene el joystick? ¿Es un joystick? ¿Son dos joystick?
Dependiendo de las necesidades de cada uno, pero el joystick lo que nos permite es accionar la dirección, el volante. A través del joystick lógicamente es un sistema muy complejo que se interconexiona con el vehículo, habrá que comprobar compatibilidad con ese vehículo. Sí que es verdad que, bueno, existe un abanico amplio, pero bueno, hay que comprobar, ¿eh? Primero tiene que ser caja de cambios automática, eso sí o sí, y luego pues hay que ver un poco compatibilidad. Pero el joystick lo que nos permite es accionar la dirección, accionar el freno y el acelerador. Entonces, ahí imaginaros personas que no tienen brazos o que tienen bracitos pero muy cortos, pero que sí que tienen miembros inferiores, piernas y pies, y que pueden accionar el acelerador y el freno sin ningún tipo de problema, o incluso con un inversor y hacerlo con la izquierda, ¿no? Pero sí que con los pies. Entonces, esa persona necesitaría solamente el joystick de dirección de dos vías para accionar el volante porque no llega a él. Mientras que si tiene solamente un miembro disponible, ¿no? En el caso de, bueno, pues muchos clientes y alumnos que ya hemos tenido, que no tienen piernas, que solo tiene un brazo y el brazo incluso solamente la única articulación posible, el codo, o incluso más arriba, ¿no?, del codo, eso es la única miembro disponible que teníamos, pues ahí se le instala el joystick en la posición que necesite, en el lado que lo necesite y a la altura, ¿no?, que lo necesite. Sí. Y ese joystick sería de cuatro vías. A través de ese joystick se giraría la dirección, el volante, y se aceleraría y se frenaría. Entonces sería un joystick de cuatro vías.
Y desde una silla de ruedas, ¿qué tipo de vehículos se pueden adaptar, que encajarían para este tipo de conducción?
Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo distribución de la Peugeot Inspire, que es bajo una Rifter con un rebaje de suelo completo de atrás adelante. Ese nos permite dar una altura interior sin ningún tipo de problemas para cualquier tipo de usuario, por alto que sea, ¿no? Incluso en silla de ruedas con sillas altas. Y luego, si la entrada es lateral, pues ahí sí que hay que comprobar un poco la medida de la persona, ¿no? En silla de ruedas, pues por la boca de entrada y demás. Entonces, bueno, pues Renault Trafic, Volkswagen, la Transporter, la T6, hay otros que tienen también otros rebajes y, bueno, pues iríamos confeccionando un poco según las necesidades, ¿no?
En cualquier caso, persona. ¿Es recomendable que hablen con ustedes antes de comprar el vehículo? O
sí,
ustedes,
claro.
Ustedes,
claro,
digamos, dan el coche ya con las llaves y todo preparado y demás,
sí.
Como...
Sí. Eso en Irrinchi Soluciones Adaptadas ya vamos sobre seguro, porque previamente hemos adaptado nuestro vehículo de autoescuela de formación y hemos hecho bien la obtención del permiso de conducir o bien la revisión del permiso de conducir. Si anteriormente a la enfermedad o al accidente tenía permiso de conducir, hay que revisarlo, porque cuando se pierde una actitud psicofísica, aunque el permiso de conducir no esté caducado, queda invalidado. Eso es una cosa que la sociedad no lo sabe. Entonces, bueno, pues en ese caso, para poder que vuelva a recuperar su validez, ¿no?, su vigencia, pues es necesario hacer una revisión de permiso con las adaptaciones que cada uno necesite, ¿no?, y poner sus códigos armonizados en el permiso de conducir. Entonces, todo eso lo hacemos en nuestros vehículos. Y una vez ya sabiendo cuáles son las adaptaciones necesarias, entonces ya vamos sobre seguro a adaptar los vehículos de cada uno de los clientes. Y sí, nuestro siempre proyecto es puesta en carretera y en circulación y a nombre de ellos y llaves en mano.
Sí. A ver, se trata evidentemente de una inversión pues muy potente, que no todo no está al alcance de cualquier persona. Luego hablaremos de precios si es tan amable. Pero entiendo que antes de tomar esa decisión se puede probar, ver si uno está capacitado para poder llevar este tipo de instrumentos, como el joystick, o qué pasos se pueden dar previos para que luego uno pueda decir, oye, que sí, que esto funciona, voy a por uno.
Sí, inicialmente contactan con nosotros, se da una cita para hacer una prueba de valoración, esa prueba de valoración también ya es incluso salir a carretera. Inicialmente nosotros pues sí que pedimos, bueno, pues un poquito que nos comenten cuál es su vida cotidiana, cómo se desenvuelven en ella, cuáles son las partes que tienen afectadas, pues algún informe médico, alguna foto, para que cuando quedemos en esa cita tengamos nuestro vehículo más o menos adaptado a lo que ellos van a necesitar. A partir de ahí siempre hay que hacer modificaciones, siempre. Pero bueno, que ya uno de los vehículos pues que ya esté un poco acorde, ¿no?, a lo que necesitamos. se van haciendo modificaciones, ellos van, al final luego se establece un programa de formación, muchos de ellos están desplazados, como el que va a hacer un máster a Salamanca, pues vienen a sacar el permiso de conducir aquí a Basauri, que tenemos las autoescuelas, y el taller pues en Galdácano, que está muy cerquita, ¿no?, cerca de Bilbao, a 7 kilómetros. Y a partir de ahí, pues bueno, la prueba teórica, el tema de la formación teórica no nos preocupa porque se puede hacer todo a distancia, online, con aulas virtuales y con clases en streaming y tutores que les asignamos. Y la prueba práctica, pues tienen que hacer un examen conjunto que se llama, donde, bueno, pues se va a reunir en este caso el coordinador de los examinadores de la Jefatura de Tráfico de Vizcaya, junto con Sanidad, si Tráfico determina que necesita su asistencia o su ayuda, en Sanidad del Gobierno Vasco, y profesor nuestro, un vehículo adaptado nuestro de autoescuela, y el alumno, ¿no? Entonces le hacen una prueba, comprueban que son idóneas las adaptaciones propuestas, que las maneja y que las sin ningún problema, ¿no?, las se desenvuelve perfectamente en el tráfico, y a partir de ahí, eso es un examen práctico ya, solo que se comprueba la idoneidad de las adaptaciones. Se levanta acta, se establecen ya los códigos armonizados que va a necesitar esa persona para poder conducir y llevar en su permiso de conducir, y ya continuaríamos dando clases prácticas para finalizar con el examen práctico. Uh-huh. El examen teórico se hace anteriormente, pero bueno, como todo, como cualquier otra persona. Y el examen práctico también, en principio, sí, es como cualquier otra persona, solo que en este caso hay un examen que se llama examen conjunto, que es donde se determina, sí, la idoneidad de las adaptaciones. Y ese sería el proceso.
¿Y
ahí se ve que se puede, sí, sin ningún problema, sacar el permiso de conducir?
¿Cuál es el motivo por el que solamente se puede hacer en Vizcaya? Porque hemos estado investigando y solamente,
bueno,
se puede hacer ahí, ¿no?
El motivo pues son varios, y uno lógicamente son conocimientos, mucho, inversión muy grande,
sí,
posibilidades, y bueno, pues en este caso las dos empresas pertenecen al mismo grupo y trabajamos todos conjuntamente, y eso es muy complicado.
Aparte que
yo
la
soy
DGT...
profesora de formación vial, pero también trabajo en IRRINCHI y soluciones adaptadas.
Sí.
Entonces es un cúmulo de muchas cosas por el cual, lógicamente, esto no exista ni en otras, ¿no?, en otras provincias o...
Pero no es una cuestión, sí, que dependa de la DGT, sino que simplemente, como dice, inversión y demás, ¿no? O sea, se podría hacer en cualquier otra parte.
La DGT trabaja a través de sus jefaturas y, bueno, pues la Jefatura de Tráfico de Vizcaya ya tiene mucha experiencia porque nosotros pues estamos aquí y hemos tenido ya pues desde el año 2008 muchos casos y muy diferentes. Es verdad que también gracias a ellos, porque hay muchas jefaturas, pero que no todos tienen los mismos conocimientos. Entonces, bueno, pues que gracias a ellos también pues hemos podido, ¿no?, ir resolviendo y retos, ¿no?, como son casos, ¿no?, de cada cliente nuestro. Para nosotros al final es un reto diferente.
Claro. Aquí estamos hablando de vehículos especiales y, por tanto, de nuevas pruebas de conducción que nos llevan a tener que, como decíamos, sacarnos el carnet de nuevo prácticamente. Y para eso hace falta una autoescuela especializada, que también tenéis vosotros ese servicio, ¿no? De alguna manera, ¿cómo se abre el proceso? Es decir, por lo que tenemos entendido, la gente se tiene que desplazar, los posibles clientes, hacia donde está vuestra autoescuela para llevar a cabo estas prácticas durante unos días, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco cuál es el proceso.
Sí, primero la prueba de valoración. Una vez de que se determina que sí, que es totalmente viable con esas adaptaciones, se inicia el proceso y se determina un poco en base a los exámenes conjuntos, que aquí en Vizcaya son los primeros jueves de cada mes, pues empieza a trabajar dando esas clases prácticas, manejo del sistema que lleva, y luego, pues lógicamente, por las vías públicas. O sea, se empieza a dar clases prácticas para poder preparar, para poder verificar, ¿no?, en ese examen conjunto que son las adaptaciones que necesite, que las domina, que es capaz de llevar el vehículo por las vías públicas. Para eso, lógicamente, hace falta formación. Una vez terminado ese examen conjunto, pues algunos vuelven a sus casas y luego, pues en otro periodo, continúan o se vuelven a desplazar, porque en muchos casos necesitan asistente. En el único sitio donde son autónomos por completo es dentro del vehículo, pero fuera del vehículo en muchos casos necesitan asistente, y también, claro, tienen que tener en cuenta un poco las posibilidades, ¿no?, de ese asistente y las fechas disponibles. Hay algunos que lo hacen todo seguido y otros, bueno, pues que mientras se hace el examen en conjunto, se levanta el acta, vuelven al de un mes y medio y otra vez empezamos a dar clases prácticas. Los que son desplazados, pues solemos aprovechar para que estén el menor tiempo desplazado dando clases mañana y tarde. También depende un poquito de cada uno, pues ya igual se dan entre 4 y 6 clases diarias.
¿Y en cuánto tiempo podemos decir que uno puede tener carnet, si todo va bien?
Pues si es una revisión de permiso, 15 días, si es una obtención, mes y medio, 2 meses, va a depender de las habilidades y destrezas de cada uno de nosotros. Claro, somos personas y no todos avanzamos y según, ¿vale?, en el mismo tiempo ni cómo sacar el permiso de conducir. Yo que ahora mismo estoy dando clases a un grupo de 15 personas que sí, que también, ¿vale?, tienen diferentes discapacidades, teórica concretamente, y no todos avanzan a la misma, no al mismo ritmo. Entonces, bueno, pues depende un poquito de cada uno. Pero bueno, una revisión en 15 claro. días podríamos tenerla.
Estamos avanzando en tecnología, quiero decir, hablamos de coches autónomos, no sé si esto ya se ha pensado que podría ser una muy buena opción, más que manejar el joystick, que uno se suba al vehículo y que le parametrice al coche dónde quiere ir y con, bueno, los sistemas de conducción autónoma el coche vaya solo y no haga falta joystick y, por tanto, lo que hablamos de espasmos y demás, la verdad que importa verdaderamente poco, ¿no?
Eso nuestros ojos creo que no lo van a ver. Porque está bien lo del coche autónomo y todo eso está bonito, pero hoy en día todavía eso no existe. No es viable que ese vehículo autónomo vaya por las vías públicas. Las pruebas que se han hecho han terminado en accidente. Y ahora, pues sí, los vehículos llevan sensores de luces, sensores de lluvia, sensores de muchos tipos, muchos hadas. Pero siempre el conductor tiene que estar por encima de todo ello. Y muy importante y que se recalca, y de hecho es una pregunta de examen, ¿no?, teórico, sí. Cuando vas a obtener permiso a la clase B, el conductor siempre tiene que estar por encima de ello. Y no es una excusa de, ay, es que como soy discapacitado y no puedo darlo, no. Entonces, unas luces, un carril de sentido contrahabitual, un carril adicional, un túnel, siempre se va a encender la luz, el sensor te detecta cuando hay una bajada de luz. Claro. Pero si en ese túnel, por ejemplo, hasta que no llego, no estoy dentro, unos cuantos metros no se enciende la luz, pero la señal de obligatorio luz de cruce, como nos pasa aquí, por ejemplo, en el túnel de Malmasín, la tenemos 1 kilómetro antes, estaré obligado a encenderla cuando está la obligatoriedad de la señal. Y claro, no puedo coger y decir, como soy discapacitado, pues yo no la enciendo porque no llego. Bien. Y entonces el coche no... hay situaciones de esas, siempre el conductor tiene que estar por encima de... y lógicamente ponerle esas adaptaciones para que el conductor lo accione cuando él considere.
De todas maneras, bueno, la gente cuando vuela en un avión no sabe, pero vamos, prácticamente el avión puede despegar y aterrizar absolutamente solo. Lo único que, bueno, pues psicológicamente llevar un piloto nunca viene mal. Aparte que luego también si hay algún problema en el factor humano es importante. Y luego presiones sindicales que han hecho que también no desaparezca el ser humano de las aeronaves. Pero bueno, si se ha hecho y se ha conseguido en los aviones, pues posiblemente esto al final vayamos avanzando. Pero bueno, entrando ya al final, ya por ir terminando, ¿qué coste puede tener este tipo de vehículos? ¿Desde cuánto hasta cuánto pueden costar?
Bueno, depende un poco de si nos centramos en el joystick, pues sí que es verdad que es lo más, no sé si caro, pero el que lo tiene como obligatorio y necesario es que no tiene otra opción y para él es autonomía, es libertad. Nosotros no podemos entrar, ¿no?, en el tema económico. De hecho, nosotros tenemos vehículos instalados, diferentes sistemas, y estamos hablando de un vehículo normal y corriente que está circulando por la vía pública y tiene un valor de 140.000 euros. Vehículos nuestros, de autoescuela, sí. Por las adaptaciones que lleva y la variedad que tiene y demás. Entonces, bueno, pues hablamos igual de 30.000 euros a 90.000, dependiendo de si conducción desde la silla de ruedas, control por voz, conducción con joystick, cámara de visión trasera, reposacabezas con respaldo eléctrico, dependiendo de cada una de las necesidades, ¿no? Sí. Muy bien, pero bueno, pues... hay que quedarse con que es el único sitio en el que y el único momento en el que son totalmente independientes, y eso es vida. Y autónomos saliendo del vehículo, pues necesitan siempre asistente. Por lo tanto,
El vehículo, desde luego,
ponerle un precio, ¿no?, a esa libertad.
Claro que sí, es un medio, lastimosamente no todo el mundo puede acceder a él, pero bueno, esperemos que algún día esto pueda ser factible. Y Irache Andrés, profesora de formación vial de Autoescuelas Irintzi, muchas gracias por bueno, pues atender la llamada y por informarnos de algo tan peculiar y tan singular como es este tipo de vehículos que existen y que de alguna manera, bueno, pues es una opción. Eso sí, de momento al alcance de poquitos, pero que esperemos que esto se pueda ir solucionando con el tiempo. Gracias, Irache.
Muchísimas
un saludo,
gracias.
Buen día.
A vosotros.
Hasta luego.
Gracias, igual.
El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeobesidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO. Cuidamos de ti.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar para todos aquellos pecadores que han comido muchas torrijas y que han hecho algunos excesos en estos días de vacaciones, que como se suele hacer y ser habitual, pues bueno, uno se relaja, deja el, digamos, la dieta aparte. Un día es un día, dos son dos, tres son tres, así se va acumulando y cuando nos queremos dar cuenta, han sido la Semana Santa y nosotros hemos acabado con algunos kilitos de más. Y para todos ellos, pues me parece muy interesante que hoy escuchen desde luego a Carmen Escalada, que es dietista nutricionista y que, bueno, pues que durante 3 años trabajó en nutrición hospitalaria y ahora pues lleva 8 en consulta con pacientes de obesidad a los que acompaña en su pérdida de peso, tanto si no se han operado como tras operarse, y bueno, pues es desde luego una de las mejores personas que nos pueden explicar qué hacer después de estos excesos. Carmen, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias de venir a vernos. Y bueno, pues es esto, ¿no? Hay que decir.
Este es el momento.
Claro. ¿Qué ocurre cuando estamos a dieta o no? Y nos vamos unos días y entre el descanso y el buen comer, porque afortunadamente en España tenemos sitios maravillosos para comer y bien, aunque es verdad que dependiendo de lo que comamos, pues engordamos más o menos, porque yo creo que comiendo bien la misma cantidad que la comida que es mala, no engordamos, ¿no?
A ver, lo primero, yo siempre me gusta decir cuando llegan estas fechas que también nos tenemos que permitir en el ámbito de la comida salir un poco de la rutina y sí, permitirnos un poco cosas que a lo mejor en el día a día no nos permitimos, tenemos un poco más restringidas. Evidentemente, pues hay comida peor o de menos calidad o que lleva más grasa o más calorías que nos puede perjudicar más en el peso y depende también cuál sea nuestra situación. Si partimos de una buena salud, no tenemos enfermedad, no tenemos un sobrepeso, pues coger un kilito y pico, claro, no es tan peligroso o como a lo mejor en otros casos.
¿Qué debemos hacer cuando nos vamos a descansar unos días?
Lo primero, disfrutar. Estando allí, disfrutar, permitirnos sí, abrir un poco la manga y sobre todo es pensar en la vuelta. Cuando volvamos, pues lo primero, volver a nuestra rutina. No hace falta ni grandes restricciones, ni compensaciones raras de cómo he comido esto, ahora dejo de comer 3 días. No, porque claro, eso nos lo va a perjudicar. Un poco volver a escuchar nuestro cuerpo, volver a comer alimentos nutritivos, volver a nuestra rutina, nuestros buenos hábitos si los tenemos, y si no, pues intentar ponernos en manos de un especialista que nos ayude a conseguirlos para luego poderlos alargar en el tiempo.
¿Algunos consejos así a vos de pronto? ¿Mucho agua, mucho ejercicio?
Sobre todo, pues mucho agua, somos agua fundamentalmente, sí. Entonces volver a hidratarnos bien, volver a alimentos de calidad. ¿Cuáles son? Pues proteína de calidad, legumbres, carnes, magras, pescados, huevo, mucha fruta y verdura como fuente, como parte fundamental de nuestro plato, de nuestro tanto comidas como en cenas, sí. Incluso podemos meter en meriendas, desayunos. Cereales integrales, granos de calidad, ya sea trigo, avena, centeno, en cualquiera de sus formatos, pan, pasta, arroz, y ya está, sobre todo eso.
Oye, has dicho dos cosas, bueno, tres. El agua, ¿para qué? Digamos que la fruta se puede comer por la noche o no, porque sobre eso hay mucho que decir, no lo sé, hay gente que dice que no, porque engorda más, tal. Y la otra parte, hablas de los, digamos, del centeno y demás, que hay gente que dice que está bien, otros que no están bien, porque se convierte en triglicéridos. De esas tres cuestiones, ¿nos puedes explicar un poco?
A ver, el agua es el componente fundamental de nuestro cuerpo. Entonces, lo que más nos hidrata, o lo que nos hidrata de verdad, es el agua. Necesitamos beber agua y el resto de bebidas, ya sean zumos, gaseosas, tienen que ser secundarias o de momentos puntuales si queremos estar sanos y evitar un problema de salud, diabetes, obesidad, etcétera. En cuanto al tema del centeno que me preguntabas, lo importante no es tanto el tipo de cereal, trigo, avena, centeno, sino que sea de calidad, que no sea refinado, que sea integral, ¿vale? Si lo hacemos así, se va a convertir, nuestro cuerpo tarda más en metabolizarnos, no es azúcar directo y, por tanto, es mucho más difícil que se convierta en triglicéridos. Aparte, fundamental, si comemos, o cuanto más hidrato de carbono comamos, más ejercicio tenemos que hacer también, porque claro. Es una fuente de claro. energía. Y la otra pregunta era...
¿El agua?
No, el agua, el centeno... Ah, y la fruta, eso. La fruta es un alimento sanísimo. Necesitamos 5 raciones más o menos de fruta y verdura al día, y lo que tenemos que tener cuidado, más que si la comemos por la mañana o por la noche, es en tomarla entera, masticada. Evitar los zumos, todo lo triturado, porque eso sí que nos sube más el azúcar en sangre y nos sacia mucho menos.
¿Y da igual no mañana, tarde o noche?
En principio sí, al final...
Por la noche no pasa nada, que te vayas a la cama después, ¿no?
A ver, pues yo siempre digo, prefiero que te tomes un calabacín, un pepino, claro. Pero con algo de proteína, pero nunca es un donut.
Claro,
¿vale?
Entonces, efectivamente.
Prefiero que te tomes un plátano, una manzana, una pera, a un bollicao antes de dormir.
Por ejemplo, un donut son 200 y pico calorías, ¿no? Y a lo mejor una pera, pues son, ¿cuántas? 60, por ahí.
Muy poquitas, y ya no por solo por las calorías, sino porque te está aportando agua, te está aportando fibra, te está aportando saciedad, no te sube el pico glucémico, cosa que lo otro sí.
Hay un inconveniente también, bueno, que es la falta de ejercicio, la falta de movilidad, pues... Muchos son muy baguetes, ¿no? No quieren hacer ejercicio. Y otros, por obligación, que van a lo mejor en silla de ruedas o que tienen muchos problemas de movilidad. Evidentemente, la falta de ejercicio también condiciona un poco la salud y la dieta, incluso hasta para adelgazar, que a veces no se hace ya por estética, sino por salud, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar a aquellas personas que tienen problemas de movilidad y que, primero, quieren adelgazar por salud, a lo mejor también por estética, pero que lo ven complicado porque, claro, no pueden hacer el mismo ejercicio que una persona que se mueve, ¿no?
Sí. A ver, sobre todo el ejercicio es fundamental a nivel salud, ya sea psicológica, física, y si queremos buscar pérdida de peso o mantenernos en nuestro peso para mantener nuestra masa muscular y mantener unos niveles de grasa adecuados. Siempre se puede hacer ejercicio, pero si partimos de cero, ya sea porque nunca lo he hecho, por una lesión, porque no puedo, tengo que hacerlo poquito a poco, despacito, buscando ayuda profesional, y siempre se puede hacer. Por ejemplo, tengo movilidad reducida, pues buscar ejercicios de bajo impacto o ejercicios con pesas pequeñitas que puedo hacer sentado, cintas elásticas que me den cierta resistencia y a ir a trabajar todos mis grupos musculares.
Y si no se puede, pues una dieta un poquito más estricta quizás o...
Si no se puede, siempre hay que adaptar la alimentación a eso, pero bueno, siempre se puede hacer algo de movilidad.
Cuando estamos por ahí y disfrutamos de los aperitivos y demás... ¿qué cosas, por ejemplo, deberíamos evitar? Al margen de que hemos dicho ya que hay que disfrutar, pero por ejemplo, los fritos que llevan mucha grasa. Luego hay alimentos que inflaman también por dentro, como puede ser la leche, inflama, ¿no?
Está ahí en controversia. Claro. Sobre todo lo más inflamatorio, las grasas saturadas y sobre todo las trans, que puede haber en fritos, en aceites muy utilizados. Claro. La sal, por ejemplo, también inflama mucho. Ciertos componentes que le echan a las patatas fritas, a todos estos procesados para que tengan un sabor muy atractivo. Entonces, pues por ejemplo, si puedo evitarme unas patatas fritas e irme más a un encurtido, claro, a una aceituna, a una cebolleta, alguna así, eso viene bien. Por ejemplo, también puedo elegir tapas de pescado y marisco, un salpicón de marisco, unas anchoas, todo esto mucho mejor.
¿Vegetales?
Vegetales siempre. Lo que pasa es que de picoteo es verdad que es más difícil encontrar alguna opción vegetal, salvo pues eso, algún crudité, algún encurtido. Suele ser más complicado.
¿Y eliminar algunos azúcares también, imagino?
Eliminar algunos azúcares, pues en el día a día evitar bollerías, evitar galletas, por ejemplo, todas estas cosas. Solo zumos, que es, muchas veces es como, bueno, un zumito no pasa nada, no es fruta. Entonces, evitarlos.
Oye, hay veces que decimos, joder, me alimenta más una buena siesta que un buen plato de lentejas.
Bueno, eso es principal. O sea, si no estamos descansados, nuestro cuerpo es imposible que funcione bien para absolutamente nada. Entonces, permitirnos un buen descanso es básico si queremos estar sanos y, por supuesto, nuestro peso.
¿Es bueno planificar los menús, por ejemplo, la rutina de ver que como lunes, martes,
es viernes? Bueno planificar, pero sin excesos. Es decir, si me va a permitir dedicar menos tiempo a hacer la compra, dedicar menos tiempo a cocinar porque puedo estar más organizado, voy a incurrir menos en, bueno, lo que sea, que no suele ser buena idea cuando tengo hambre y vengo rápido, pero es verdad que también nos tenemos que permitir cierto margen. Pues oye, hoy no me ha dado tiempo a hacer la compra porque se me ha complicado y en vez de lenguado tengo merluza, pues no pasa nada, o hoy me han invitado a comer a casa de alguien y me salto la dieta, pues tampoco pasa nada.
Claro, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la digestión y lo que es el bienestar, ¿no? Por ejemplo, se habla de masticar lento, de evitar distracciones como por ejemplo el móvil, de descansar después de comer, de tomar alguna infusión digestiva, que este tipo de cuestiones
ayudan. Masticar bien, dos partes fundamentales. Primero, te va a ayudar a hacer muchísimo mejor la digestión. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que desde que nuestro estómago se llena hasta que nos damos cuenta, nuestro cerebro recibe la señal, pasa un rato. Entonces, si yo mastico bien, mastico despacio, como menos cuando ya estoy saciado, cuando mi estómago ya está lleno, por lo tanto me va a permitir ser más fiel a lo que mi cuerpo necesita. Entonces me va a permitir o me va a facilitar el estar en mi peso y comer lo justo y necesario.
¿Y algún componente vitamínico? ¿Algún complemento? ¿Algo?
Yo siempre eso digo que bajo necesidad. Es decir, si yo me hago una analítica o tengo un requerimiento especial, pues porque estoy embarazada, por ejemplo, ahí fundamental tomar un suplemento vitamínico. Si no, si mi alimentación es sana y tengo todos mis niveles bien, es que no te va a servir para nada.
Bueno, pues ya saben, han escuchado a Carmen Escalada, dietista y nutricionista. Imagino que en algún lugar te podremos localizar o...
Sí, yo estoy en IMEO, en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y allí pues encantados de pasar consulta, tanto si quieres perder peso como empezar buenos hábitos.
Pues muchas gracias, Carmen. Desde luego tomaremos buena nota de esto, porque falta nos hace para intentar, desde luego, quitarnos esos kilitos que hemos podido coger de estos días.
Ha sido un placer.
Gracias y hasta la próxima. Hasta ahora.
Hasta luego.
Bueno, pues la curiosidad mató al gato, pero en este caso nos va a dar la vida para escuchar las cosas importantes y súper curiosas que Aitana Pichel nos va a contar. Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bien. Hoy traigo un poquito de todo,
Sí, ¿no? Ya veo que nos traes mucho entretenimiento. A ver.
Sí, sí. Vamos con la primera noticia. El sorprendente secreto que esconden los aplausos. Así pueden revelar tu identidad gracias a la física. Un estudio revela que los aplausos esconden una firma acústica única en cada persona, como su propio ADN o huella dactilar. Descubre cómo la física del sonido puede usarse para identificar individuos y mejorar la acústica de espacios.
¡Qué bonito!
Un estudio, liderado por Sangwan Jiang en la Universidad de Cornell, ha revelado que los aplausos generan una firma acústica única para cada persona, similar a una huella dactilar sonora. Este sonido no solo depende del impacto entre las palmas, sino también del aire atrapado entre las manos, que actúa como resonador natural. Según la forma, velocidad y técnica del aplauso, manos cóncavas, planas o con dedos, varía la frecuencia y duración del sonido. Utilizando cámaras de alta velocidad, micrófonos sensibles y simulaciones por ordenador, los investigadores comprobaron que cada persona produce un aplauso distinto, influido por el tamaño y textura de sus manos. Esto abre la puerta a aplicaciones en identificación personal, control de accesos por sonido, toma de asistencia en aulas, bioacústica y arquitectura acústica. El hallazgo demuestra que algo tan cotidiano como un aplauso encierra una física compleja con potencial para revelar la seguridad y el diseño de espacios.
Bueno, qué cosa más interesante, ¿no? Y parecía mentira, pero los aplausos son una maravilla.
Justo. ¿Creéis que habrá cerraduras por aplauso en algún momento?
Pues yo creo que sí, porque vemos de todo. O sea que toda la parte táctil, todo lo que es voz, en fin, es un sistema de entornos controlados por la tecnología tan brutal que claro que lo veremos. ¿Qué más cosas nos traes?
Ahora un poquito de ciencia.
A ver.
Elaboran el mapa más detallado de las conexiones entre células del cerebro de ratones. Uh-huh. Este nuevo trabajo forma parte de la iniciativa BRAIN, un proyecto de investigación internacional liderado por un neurobiólogo español, Rafael Juste, ganador del Premio Latido a la Excelencia en 2023. El equipo internacional de científicos, liderado por Juste, ha creado el mapa más detallado hasta ahora de las conexiones cerebrales en ratones. Este atlas, publicado en Nature y Nature Methods, analiza un milímetro cúbico del cerebro de un ratón, revelando más de 200.000 células, incluyendo 84.000 neuronas y 524 millones de sinapsis.
¿Tanto cabe ahí?
Tanto cabe.
¿En un cerebro de un ratón?
Sí, sí.
Madre mía.
El estudio ha revelado técnicas avanzadas para la conectonomía y la misantropía electrónica. Casi una década de trabajo colaborativo entre múltiples laboratorios. El objetivo es entender cómo se conectan y cooperan las distintas células cerebrales, lo que supone un gran avance hacia la comprensión del funcionamiento del cerebro. Según Juste, el próximo desafío es mapear las conexiones específicas de cada tipo de neurona, para lo cual necesitan nuevas técnicas como la microscopía óptica de expansión. ¡Wow! Todo esto en un ratón. Pues lo que habrá en el nuestro, lo que decías
madre
tú.
¡Madre mía! Tiene que
miedo
ser
me da.
Increíble. Bueno, somos marca España, ¿eh? Rafael Juste, un buen neurobiólogo. Como no puede ser de otra manera, bueno, pues eso, como digo, marca España, que hay mucha gente y muy buena.
Exacto, exacto. Y ahora vamos con la última, que yo creo que hay gente a la que le va a doler un poquito en el ego esta última noticia.
Seguramente.
La IA gana a los médicos en consultas virtuales, según investigación en Estados Unidos.
Uf, esto me da mucho miedo a mí, ¿eh?
Una investigación realizada en Estados Unidos ha revelado que la inteligencia artificial supera a los médicos humanos en el contexto de consultas virtuales.
Madre.
El estudio comparó las respuestas de sistemas de IA con la de profesionales médicos en plataformas digitales y concluyó que la IA ofrecía respuestas más precisas, claras y empáticas. Los participantes valoraron mejor las respuestas generadas por IA en aspectos como la calidad de la información, la utilidad clínica y la comunicación con el paciente. Este hallazgo sugiere un potencial creciente para la IA en atención médica digital, aunque los expertos insisten en que aún debe funcionar como complemento y no como sustituto de los médicos humanos.
Bueno, yo creo que la IA viene bien pues para el análisis de algunos datos y demás, siempre y cuando la IA funcione adecuadamente. Pero es verdad, yo recomiendo a aquellas personas que le detectan una enfermedad o cualquier cosa, que lo primero que hagan no vayan a internet, que se vayan a un médico. Porque
exacto,
desde luego en internet aparecen muchas cosas
que no son información muy contrastada.
Así que nada, bueno, pues Aitana, muchísimas gracias por todo.
Nada, a vosotros.
Gracias, venga, hasta la próxima.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos a ir con este último bloque importantísimo, porque bueno, siempre nos ha llamado la atención, además de algunas quejas y consultas que han hecho personas con discapacidad, cuando la empresa de prevención de riesgos laborales se acercaba a la empresa donde trabajaban hacer esos cursos de formación y las cosas no eran tan fáciles. Miren, en España, en 2024, se registraron más de 1.100.000 accidentes laborales, de los cuales 796 fueron mortales, lo que representa pues un incremento del 10,4% con respecto al 2023. En accidentes laborales por año podríamos decir que en 2022 se registraron cerca de 653.000 y en el 21 pues 523.000, es decir, la cosa va aumentando un poquillo. Y sobre todo hay una cuestión importante, y es que las medidas de prevención de riesgos laborales para personas con discapacidad, que es en donde vamos a tratar el asunto, deben basarse en un principio fundamental, que es lograr una inclusión genuina en el entorno del trabajo, cuando esta inclusión forma parte de las prioridades de la empresa y lo más importante pues está hecho, ¿no? Después de faltar, hay que revisar e implementar todos estos protocolos que parece que tienen ciertas carencias. Pero bueno, para ello hemos invitado al estudio a Norberto Alfonso, que es coordinador territorial de prevención de ASEPEIO. Norberto es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, máster universitario en prevención de riesgos laborales, en fin, y una trayectoria de más de 25 años en la compañía ASEPEIO. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes.
Pues gracias por venir a vernos, a estar con nosotros, pues para dilucidar un poco algunos aspectos que, bueno, nos llaman poderosamente un poco la atención cuando una empresa requiere de los servicios de prevención de riesgos laborales para hacer ese curso de prevención de riesgos laborales y resulta que no están muy adaptados a las características de una persona con discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, en primer lugar quería poner en contexto a ASEPEIO, que es la mutua a la que pertenezco, pues es una mutua colaboradora con la Seguridad Social y aplicamos programas que diseña el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nuestra principal actividad es la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas, pero también tenemos una parte importante y una parte desconocida, que es la prevención de riesgos laborales. Nosotros no actuamos como servicio de prevención ajeno, pero sí estamos totalmente incardinados dentro del sistema de de prevención de riesgos laborales en España. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, sí es verdad que la formación muchas veces caemos en la... Al final, la sociedad es un... o las empresas son un reflejo de la sociedad. Tenemos mucho avanzado, pero también nos queda mucho por avanzar. Y en ese sentido, en la formación no se hace una verdadera formación, lo que es inclusiva, en este caso, que es un poco lo que claro. El tema que estamos tratando. No se hace una verdadera inmersión en los aspectos más significativos referentes a personas, por ejemplo, con movilidad reducida. Muchas veces se cae en la tentación de hacer una formación genérica.
Claro, ahí nos encontramos a veces, pues eso, que a la hora de hacer el curso, pues no está adaptado, con lo cual, ¿qué ocurre cuando un curso no está adaptado y no lo puede llevar a cabo? ¿La empresa le puede ocurrir algo?
A ver, el cumplimiento, la formación está recogida en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice que sea una formación específica adaptada al puesto de trabajo. Realmente la empresa está cumpliendo, si hace una formación contratada a través de un servicio de prevención ajeno, un servicio de prevención propio, pero sí es verdad que si no tiene la sensibilidad de adaptar a las determinadas diferencias, porque al final todos somos diferentes,
claro.
Independientemente de todos somos diferentes y, por ejemplo, puede haber personas de otras nacionalidades, puede haber personas, es decir, hay tanta variedad que si es lo recomendable, obviamente, por la formación es la base de la prevención de riesgos laborales, es adaptarlo a las necesidades, pero no solamente de la forma teórica, sino también de la forma práctica. Nosotros en ese aspecto estamos innovando y creando muchas herramientas que ayudan a poder ayudar a las empresas en esta formación.
¿Y cómo evalúa una empresa de prevención de riesgos laborales los riesgos específicos que están relacionados con la movilidad reducida en un lugar de trabajo, por ejemplo?
Bueno, pues a ver, la prevención de riesgos laborales es ese conjunto de medidas y acciones que están destinadas a minimizar los accidentes de trabajo, y para ello, como bien dices tú, pues primero se identifican, luego se evalúan y luego se controlan los riesgos. Es verdad que a veces lo que hacemos es unas evaluaciones genéricas que no contemplan la persona que está, digamos, en ese puesto de trabajo, que eso sería lo ideal. O sea, lo ideal sería hacer una evaluación de riesgos específica teniendo en cuenta a la persona que está en ese puesto de trabajo. Si identificamos y evaluamos un riesgo, por ejemplo, lo más significativo y que vosotros ya tenéis en cuenta, que es el tema de la movilidad reducida en el tema de evacuaciones, por
correcto,
ejemplo,
que es el... Es otro tema que hablamos también. Sí.
Es un tema que es muy recurrente en estas situaciones. Si decidimos que un recorrido de evacuación es adecuado para personas que no tienen problemas de movilidad, obviamente, si en esa empresa existe un trabajador o una trabajadora que tiene esos problemas de movilidad, tendremos que modificar ese recorrido de evacuación o hacer un recorrido de evacuación alternativo para poder poner a esa persona en situación a salvo cuando ocurra una situación de emergencia.
Ahí quiero hacer un paréntesis, porque es verdad que cuando se ocurre este tipo de circunstancias, las empresas han intentado resolver el asunto pues diciendo al trabajador que no podía seguir en la empresa. Evidentemente luego pues ha habido un juicio y se ha ganado, pero al final el trabajador ha acabado en la calle. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Porque evidentemente, si los protocolos no están adaptados y la empresa, aunque luego pudiera perder el caso en sede judicial, al final tiene la excusa perfecta para decir, oye, mire, es que no puedo de alguna manera decirle que garantizo la seguridad de esta persona en las instalaciones de la empresa, por tanto no puede continuar aquí, estamos un poco, la pelota va de tejado a tejado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo resolvemos esto?
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta, porque las mutuas, en concreto Asepeyo, uno de los programas que aplicamos, que está diseñado y autorizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, es la adaptación de puestos. Uh-huh. Es decir, nosotros llamamos a las empresas a analizar estos puestos de trabajadores especialmente sensibles, entre los cuales podemos incluir, obviamente, sí, a trabajadores con movilidad reducida, y ayudarles a implementar medidas que eviten el que esa persona no pueda trabajar o que no sea apto para trabajar porque las condiciones... Es decir, lo que tenemos que adaptar es el puesto de trabajo a la persona, no la
claro,
persona al puesto,
correcto,
de trabajo. Entonces, desde un trabajador que ha sufrido un accidente que tiene una incapacidad, obviamente ese trabajador, cuando vuelve a su trabajo, puede tener una movilidad reducida. Un trabajador que ya de por sí la tiene en el puesto de trabajo, obviamente todo esto se evitaría todo si partiéramos del diseño.
Claro.
Si partimos de un diseño adecuado que tenga en cuenta esta inclusión, pues ya no tendremos absolutamente ningún problema. Porque el problema está luego en implementar medidas que tienen un coste. Y ese coste, pues la empresa tendrá que asumir ese coste para poder implementar esas medidas, obviamente, si tienes entre sus trabajadores, pues trabajadores que contemplen estas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, un entorno inclusivo pues no sería un entorno simplemente que cumple la ley, sino es un entorno que se anticipa a las necesidades reales de las personas.
Bueno, luego quería preguntar también un tema que ha sacado antes a colación sobre el tema de la evacuación de personas con discapacidad. Bueno, el mundo de las personas con discapacidad es muy heterogéneo, cada uno pues tiene su peculiaridad, su grado de discapacidad, su nivel... Y tirando por elevación a lo más complicado, que son la evacuación de personas en sillas de ruedas, ¿cómo está esta circunstancia en la mayoría de las empresas? ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, una persona tiene que estar ubicada en un segundo piso o tercer piso y la medida de evacuación es compleja? ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos de planta? ¿Qué tiene mejor solución? ¿O obligamos a la empresa? ¿Cuáles son las medidas que se habría que adoptar?
A ver, siempre en estas circunstancias hay que, como siempre, identificar, analizar y controlar. Controlar significa controlar el riesgo o eliminarlo. Eliminamos el riesgo si, obviamente, tenemos la posibilidad de que esa persona trabaje en planta cero. Uh-huh. Es decir, el que una determinada persona tenga que trabajar en un determinado puesto no significa que ese puesto tenga que ser obligatoriamente pues una segunda o una tercera planta, etcétera. Por ejemplo, en hospitales que nos encontramos con esa situación, por ejemplo, en nuestro hospital de Coslada, pues imagínate la dificultad de quirófanos que están en mitad de operación, de personas que están en una cama, claro, que no se puede movilizar, obviamente personas en sillas de ruedas. Claro, el hospital no puede estar todo a planta cero, con lo cual tenemos ese hándicap en plantas superiores.
Claro.
No se solventa, pero sí hay un estricto plan de autoprotección que implica la evacuación horizontal. La evacuación horizontal consistiría en zonas especialmente diseñadas, teniendo en cuenta que la emergencia puede venir por un lado o por otro, en una determinada zona y tener esas dos zonas bien cubiertas para esas zonas estar totalmente protegidas para que esas personas con movilidad reducida, que estén en camas, silla de ruedas, etcétera, se puedan mover hacia esas zonas hasta que la situación de peligro pueda terminar o en algún caso se puedan evacuar de una manera fácil y ordenada.
Yo no sé si estarás conmigo que hay veces que veo en algunos edificios esas zonas no son de evacuación, se llaman de protección, creo que son,
sí,
donde están pintados un cuadrado de color azul al lado de un ascensor, pero que no hay nada, no hay un espacio donde el fuego si llega le proteja.
No.
Digamos que son lugares donde los bomberos saben que ahí va a haber personas que rescatar. ¿O qué sentido tiene esa señalización cuando no hay ninguna protección al lado?
No, a ver, el sentido de una evacuación horizontal tiene sentido cuando tenemos una habitación y que más que una habitación, un sector protegido. Es decir, con una puerta resistente al fuego y que nos impida tanto el paso de las llamas como del humo.
Sí.
El caso de que haya algo pintado significa que, bueno, que ahí tenemos es probable que tengamos en esa planta o en esa situación personas con movilidad reducida, pero no tiene mayor... eso no se puede considerar una zona de
claro,
falta de...
Es que yo cuando las personas con discapacidad, que no me gusta decirlo así, pero para que lo entendamos todos, generan una circunstancia peculiar y diferente, pues normalmente para pasar al expediente se hace una cosa no sé qué, que puede ser esta de pintar en el suelo un recuadro y ahí ya se resuelve el asunto, ¿no? Quiere decir que no tenemos un vacío importante y muchas cosas que arreglar para que, digamos, la prevención de riesgos laborales de los trabajadores con discapacidad se pueda hacer ad hoc o a la medida de las características, porque es lo que comentaba al principio, ¿no? Una persona, por ejemplo, amputada, que le hace una serie de preguntas estándar, como se le hace a cualquier persona, pues evidentemente no lo puede cumplir. O una persona que va en silla de ruedas, muchas no las podrá cumplir porque las preguntas están estandarizadas al común de los mortales. Yo creo que hay una carencia importante que habrá que algún día ver cómo resolver, ¿no?
A ver, esto ya está contemplado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el sentido de la integración de la prevención. Si integramos la prevención desde un primer momento en toda la fase productiva y en toda la línea jerárquica, esto ya está resuelto. ¿Por qué? Porque cuando una empresa tiene interiorizada que la seguridad y salud es lo principal, es la seguridad y salud de todos, independientemente de personas con movilidad reducida o personas con cualquier tipo de discapacidad o cualquier situación. Es más, nosotros aplicamos el concepto de bienestar organizacional, que consiste en una mirada a la persona, es decir, ver el entorno físico, que es la prevención de riesgos laborales de toda la vida, el entorno psicosocial, los recursos de salud para la empresa y, bueno, también participación en la salud de la comunidad. Y en este sentido me refiero a que en un momento determinado también podemos adaptar una situación o un proceso a una persona que está pasando por una situación dolorosa. Es decir, una persona que está pasando una situación dolorosa también es una persona especialmente sensible, que lo que debemos intentar también con esa integración es conseguir esa adaptación. Con lo cual, si tuviéramos una integración realmente efectiva, tanto del proceso productivo como en toda la línea jerárquica, conseguiríamos que ya desde la base, desde el inicio, pues todas estas carencias que muchas veces surgen y que al final es poner digamos, a resolver un problema que se podía haber resuelto desde el principio, pues ese sería un poco la base. Pero para ello necesitamos formación y información, no solamente para las personas que están en esta situación, sino también para sus mandos y para el resto de compañeros. O sea, uh-huh. Si tenemos una formación inclusiva, es mucho más fácil sensibilizar que si realmente no tenemos esa formación, o esa formación, digamos, es más genérica.
Y ahora entra en juego lo que llamamos los ajustes razonables.
Uh-huh. ¿Qué es un ajuste razonable?
Eso es. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, ¿cómo aplicamos los ajustes razonables? Para, digamos, decir, bueno, es imposible, no se puede adaptar, este señor se puede quedar en esta zona, o para decir, hay que adaptarlo y como no se puede, este señor tiene que salir de aquí. ¿Cómo aplicamos esos ajustes razonables?
A ver, los ajustes razonables no tienen un baremo. Es decir, como muchas veces el espíritu de la ley, recursos suficientes, formación necesaria. Es decir, ¿qué es formación necesaria? ¿Qué son recursos suficientes? Si no hay un real decreto que la desarrolle, realmente cada uno puede decir o pensar en lo que claro. quiera. Si tú dices, oye, tienes que tener un servicio de prevención propio, si tienes más de 500 trabajadores, pues ya está. O sea, si tienes más de 500 trabajadores o 250 dentro de un anexo de peligroso, pues tienes que tener un servicio de prevención propio. Pero un ajuste razonable realmente implica que el empresario tenga que decidir qué inversión hace,
claro.
y qué inversión es lo suficientemente razonable como para mantener a esa persona en ese puesto de trabajo, o decir que no tiene otro puesto para adaptarlo. Nosotros, en ese sentido, pues ayudamos a las empresas a realizar este tipo de análisis, que no solamente va parejo en el sentido físico, sino también a través de la vigilancia de la salud, de un examen de salud. Se ve un poco el estado psicofísico del trabajador, se analizan las diferentes posibilidades junto con su servicio de prevención propio o ajeno, y a partir de ahí pues consideramos las diferentes variables. Oye, una inversión mínima, con esta inversión mínima podríamos hacer que esta persona esté totalmente segura y saludable en su puesto de trabajo, y con eso podríamos llegar a un acuerdo. Pueden ser inversiones mucho más elevadas que obviamente a lo mejor la empresa no puede atender.
Claro. Y eso ya lo tendrá que decidir un juez, entiendo, en la mayoría de los casos, ¿no? Porque si no hay nada descrito,
claro,
de que es un ajuste razonable y demás, uh-huh. es complicado. Por ejemplo, ¿cómo se pueden prevenir los riesgos derivados del uso de una prótesis, de una silla de ruedas o de algún tipo de ayuda técnica? ¿Eso cómo se puede evaluar?
¿A qué te refieres? ¿En qué
sentido? Bueno, pues a saber si una persona con una cierta dificultad acompañado de un elemento técnico, puede ser una prótesis o una silla de ruedas, pues de alguna manera el lugar donde está tiene un riesgo o no tiene un riesgo, ¿no? Como eso al final también se deriva un poco en ver de manera subjetiva, si, dependiendo del técnico que valore, si esa persona puede estar o no desempeñando una tarea o no, ¿no?
Bueno, esto primero pasaría por una parte sanitaria. Esta persona o habría hecho un examen de salud. Ese examen de salud le habría dicho si es apto o no apto para su puesto de trabajo. Si es apto, no hay ningún problema, no hay que adaptar nada. Si no es apto, pues habría que cambiarle el puesto de trabajo. Y si es apto con restricciones, que puede ser alguno de los casos que tú has comentado, pues entonces ahí empezaría la fase de análisis. Y esto es poliédrico, es decir, hay multitud de factores y de facetas que actúan. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida, que tenga que actuar en una máquina y que a lo mejor precise un útil que es diferente al que se utiliza de manera estándar, uh-huh. porque se está manejando con la mano derecha y la mano derecha no la puede utilizar y tiene que utilizar la mano izquierda, pues es tan fácil como analizar y buscar un útil que para la utilización de esa máquina pueda hacerlo. Si es una persona con dificultad, por ejemplo, en la audición, y su puesto de trabajo está totalmente relacionado con señales acústicas, se le puede poner, se pueden suplantar esas señales acústicas por señales sonoras que faciliten esa comprensión. Es decir, siempre hay que partir de un análisis y qué estamos valorando. Por ejemplo, los exoesqueletos, que están diseñados no para levantar más cargas, sino para proteger esas zonas de tu cuerpo que se resienten cuando estás manipulando una determinada carga, en determinadas situaciones, pues podría también ser una buena medida.
De alguna manera existe un acompañamiento por vuestra parte, entiendo, con la empresa para que se puedan hacer adaptaciones adecuadas a personas con discapacidad en dos circunstancias. Una, que puede ser personas que adquieran una discapacidad sobrevenida, trabajan en la empresa y tal. Quizás puede surgir que se le pueda adaptar el puesto o que no se le pueda adaptar el puesto, en cuyo caso esa circunstancia en que deriva. Y luego, pues, aquella persona que se incorpora a la empresa, que la empresa no sabe muy bien cómo adaptar el puesto, y también vosotros le acompañáis a la empresa para ver, cómo se le adapta el puesto de trabajo.
Sí, exactamente. Como bien decías antes y como habíamos comentado, pues las mutuas, a través de este programa del Ministerio de Inclusión, que lo hace mención específica en la Planificación General de Actividades Preventivas, contempla estos casos. Por una parte, una incapacidad sobrevenida por un trabajador que ha tenido un accidente, se tiene que reincorporar, previamente, como hemos dicho, un examen de salud para saber cuál es el porcentaje de merma y cómo podemos adaptarlo. O si una persona contrata una persona con cierta discapacidad, pues tiene unos beneficios. Y entonces ahí también actuamos, también ayudamos a la empresa, junto con su servicio de prevención propio o ajeno, a decidir todo esto que hemos comentado. Primero, qué puesto realiza, temas de evacuación, que es muy importante, cómo llega y cómo se va el trabajo. No olvidemos
de manera autónoma.
De manera autónoma, porque muchas veces a lo mejor esto puede causar un problema, porque a lo mejor las comunicaciones o la forma que tiene de ir y de volver al trabajo también dificulta esa incorporación. Es decir, se tiene que evaluar la persona no solo contemplando su salud profesional, sino también su salud personal.
Claro.
Porque al final somos uno.
Claro, está claro. De alguna manera, ¿el trabajador puede requerirlo directamente a, en este caso sería Sepello, o tiene que hacerlo a través de la empresa? Oiga, mire, yo para trabajar aquí necesito que me adapten el puesto de trabajo, pida a Sepello que le adapten. ¿Cómo es el proceso y qué pasos tienen que dar?
Bueno, el proceso sería que el trabajador, a través de su empresa, bien a través de su servicio de prevención, si tanto que sea propio o ajeno, y a través del empresario, pues requiere de este servicio de consultoría por parte de la mutua. Entonces la empresa se pondría en contacto con nosotros y a partir de ahí pues haríamos este apoyo. Si es una incapacidad sobrevenida, nosotros ya lo sabremos porque habremos tratado a ese trabajador, y una vez que tengamos constancia o conocimiento que el examen de salud realmente lo considera apto con restricciones, que sería la situación, digamos, más desfavorable después de su reincorporación. Ojalá fueran aptos todos, pero bueno, a veces es apto con restricciones, pues ahí es donde podríamos intervenir.
Normalmente cuando un trabajador adquiere una discapacidad sobrevenida estando trabajando en un trabajo, pueden surgir dos cosas. Una, que la discapacidad ha podido ser generada por la propia actividad que venía desarrollando, u otra, pues uno coge un día un coche y tiene un accidente y adquiere una lesión medular o en silla de ruedas, tal. En los se plantean distintas circunstancias, ¿no? Es decir, a la hora de planificar ya si uno va a seguir continuando o si va a adquirir la discapacidad permanente y si va a pasar por un jurado donde a los 18 meses se le va a valorar la incapacidad, etcétera, etcétera. Puede optar a continuar trabajando en la empresa, pero eso también le afectaría a su pensión y demás, ¿no? Posiblemente.
Bueno, a ver, cuando un trabajador sufre un accidente, pues lo ideal es que se recupere.
Sí, eso es lo que queremos,
es lo que queremos todos. A veces, pues, tiene una pequeña lesión que es una indemnización que se llama baremo, y luego pasamos de incapacidad permanente, incapacidad parcial, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Y eso, pues, bueno, puede ocurrir tanto por contingencia profesional como por contingencia común. Entonces, en cada uno de los casos, pues las circunstancias son diferentes. En unos casos le permite trabajar su profesión habitual, otros casos no permiten trabajar su profesión habitual, pero sí en otro tipo de profesión, y ya llega un momento en que no puede trabajar en ninguna, en claro, ninguna parte. Entonces ahí ya entramos en tema de pensiones, en tema de todas las prestaciones económicas que las mutuas realizamos.
Claro, y ese proceso de reincorporación al puesto de trabajo, por ejemplo, de repente en un sitio donde no había problemas aparentes de seguridad laboral, ni mucho menos, ni de accesibilidad, ahora se encuentra con que podría volver a trabajar en ese puesto de trabajo, pero por las características o circunstancias del entorno que le rodea, no es posible. ¿Qué hacemos en esos casos?
Bien, sí, es una práctica habitual. O sea, tú estás trabajando, claro, con una serie de condicionantes, de repente tienes un accidente y resulta que, bueno, pues tienes movilidad reducida, por ejemplo,
sí,
y en esos casos, un hecho muy frecuente es, por ejemplo, el no manipular pesos, uh-huh, porque una de las lesiones más, bueno, como hablábamos antes de los sí, accidentes, el 33% de los accidentes son por sobreesfuerzos.
Sí.
Entonces, cuando tienes esa lesión que te impide a lo mejor realizar tu tarea de una manera adecuada, pues siempre puedes actuar con ayudas mecánicas, puedes adaptar el puesto en el sentido de que las tareas que impliquen esa manipulación de cargas, repartirlas de otra forma. Es decir, no tienes por qué, digamos, dejar de trabajar en tu puesto de trabajo, pero sí a lo mejor determinadas tareas, que no todo, pero determinadas tareas se pueden de alguna manera o bien eliminar o bien recolocar de otra manera diferente. O dentro de una cadena de producción, pues a lo mejor existe otro puesto más compatible con tu situación, o a lo mejor solo necesitas tiempo de descanso porque tu cuerpo necesita una recuperación y entonces es simplemente una rotación de puestos de trabajo. Es decir, que las soluciones son aplicables a cada caso particular. Claro. No se puede hacer una generalización.
Pongámonos en el supuesto que uno trabajaba en un lugar donde, al no tener ningún problema, no se da cuenta nunca de que hay escaleras, que hay un entorno poco practicable, ¿no? Pero claro, cuando tienes una discapacidad te das cuenta de si hay escaleras ahí. ¿La adaptación del puesto de trabajo podría ser el teletrabajo?
Hombre, por supuesto.
¿Y antes del despido estarían obligados al teletrabajo?
A ver, el despido es la situación extrema.
Sí.
Es decir, para que alguien sea, digamos, esté metido en un proceso de despido, se tienen que dar muchas circunstancias que no solamente es, oye, pues tú trabajas de esta forma, ahora tienes que trabajar de otra. Eso es inviable. Claro. O sea, de manera directa es inviable. Con lo cual, obviamente el teletrabajo no solamente es un elemento de inclusión, uh-huh, para personas con discapacidad, sino simplemente es un elemento, digamos, de beneficio para las empresas en muchos aspectos. Obviamente estamos eliminando, por ejemplo, el tema de seguridad vial con yendo y viniendo del trabajo. Pero un poco respondiendo a la pregunta que me hacías, realmente sí, en esa situación, pues el trabajador, hay la posibilidad del teletrabajo, obviamente esa vía no se puede agotar. Uh-huh. Es decir, siempre obviamente tiene que haber un consenso. Tiene que haber información y participación de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores, y llegar a un acuerdo, porque realmente si esa solución es viable, pues es difícil que se tome una decisión que vaya por el camino contrario.
Claro, además ahora se ha reforzado recientemente, esta semana, digamos, la protección a trabajadores con incapacidad permanente, que no se le puede despedir por su propia situación.
Exacto.
Pero claro, se pueden dar circunstancias de, oiga, mire, es que yo quiero ir a la empresa, es que el teletrabajo no es viable en la empresa. Al final, ¿cuál sería la solución a la que habría que llegar? No lo sé.
A ver, el tema del teletrabajo obviamente tiene que ser que sea viable.
Claro.
Si tú estás de atención al público y eres sanitario,
claro,
pues desde luego teletrabajo,
claro,
no se podría realizar. Pero claro, como hemos dicho, hay un... hay un nivel de inversión mínimo y un nivel de inversión máximo. Si podemos manejarnos en esas variables y en ese entendimiento, es muy probable que podamos llegar a una solución de compromiso. Uh-huh. Porque unas escaleras, es decir, todo técnicamente es salvable. Todo es cuestión de dinero. Uh-huh. Al final todo es técnicamente salvable. Pero si tenemos una persona comprometida, una persona que quiere trabajar, una persona con unas capacidades, con una diversidad que nos aporta y que nos da mucha, que nos refuerza un poco el clima laboral, pues apostemos por ese trabajador y no le pongamos trabas, ¿no?
Y ya por terminar, ¿qué cuestión curiosa o más curiosa nos podrías contar? ¿Qué ha sucedido en la adaptación de algún puesto de trabajo? ¿Tienes alguna anécdota?
Pues bueno, en la adaptación de puesto de trabajo, pues nos encontramos con muchas situaciones, desde personas que están expuestas a contaminantes químicos y que son alérgicas, o sea, hacen una reacción a ese determinado compuesto, pues hace que a lo mejor simplemente con utilizar unos medios de protección individual y aplicarlos de una manera absolutamente correcta,
claro,
que no era correcta en el sentido de que estaba siendo sensibilizado, pues es una medida tan fácil. Pero para eso hay que convencer a la persona de que esos equipos de protección respiratoria los tiene que utilizar de manera correcta.
También nos encontráis que la falta de información hace que se cometan algunos atropellos.
Hombre.
La información, sobre todo lo que es una discapacidad, el entorno. Yo siempre pongo el ejemplo que a veces una adaptación puede ser el mero hecho de poner unos tacos a una mesa para que una silla de ruedas pueda entrar. No, es tan simple a veces que se complica por la falta de esa mínima información, ¿no?
Claro, por eso te decía que es muy parte de la formación y sensibilización, no solamente de la propia nivel jerárquico de la empresa, sino también de los propios compañeros.
Claro.
Porque en ese sentido, si estamos adaptando mesas para que una persona de determinadas alturas pueda trabajar de una manera cómoda en un puesto de pantalla visualización, ¿cómo no va a ser posible que ya existen mesas elevables para que una persona con una silla de ruedas pueda entrar de una manera correcta, ¿no? O sea, es que ya te digo que las soluciones técnicas existen.
Claro.
Y lo único que es simplemente mirar con un lenguaje inclusivo a la prevención de riesgos laborales. Que al final la prevención de riesgos laborales lo que busca es eso. A través de la ergonomía, a través de la innovación, a través de todo lo que estamos desarrollando, buscar esa adecuación de la persona al puesto de trabajo.
Pues Norberto Alfonso, coordinador territorial de prevención de ASEPEYO, gracias por estar aquí, por ilustrarnos y por aclarar ciertas cuestiones que seguramente nuestros oyentes estarán agradeciendo y nosotros, por supuesto, así lo hacemos y te lo transmitimos. Gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Chao, hasta luego.
Bueno, pues nada, pues vamos ya con nuestra última, información relacionada con los temas jurídicos. Cristian, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues aquí estamos un día más, una semana más y con novedades, la verdad, porque además, bueno, hemos estado hablando muchas veces de, bueno, de la tardanza, de los tiempos de espera y tal, y bueno, parece que la Comunidad de Madrid ha avanzado un poquito y ha sacado una noticia nueva en la que, bueno, pues ha comunicado que activará a partir de mayo la renovación automática del grado de discapacidad a través del SMS en el teléfono móvil.
Hay que estar atentos, a ver, porque esto hay mucho titular y luego vamos a...
Eso es, pero bueno, parece que bueno, pues es un poco interesante porque a partir de ahora, pues todas esas personas que tienen un grado de discapacidad revisable, no las personas que se lo tienen ya definitivo, que no tienen que ir a revisiones, sino, pero si tienes una fecha de revisión, pues anteriormente tú, 3 meses antes de esa fecha de revisión, tenías que iniciar una solicitud y tenías que iniciar todo el trámite para la renovación o para la revisión del grado de discapacidad. Pues a partir de ahora, a todas esas más de 57.000 personas que actualmente están en esa situación revisable, pues ya no tendrán que solicitarlo. Y es que el sistema va a funcionar en que la propia Comunidad de Madrid va a enviar al teléfono que tienes dado de alta con todos tus datos un SMS, que el remitente será c.madrid, en el cual pues te informará que se prolonga hasta que sea revisado de oficio este grado de discapacidad, y en el cual te informarán a través de un SMS la cita o cualquier información de cuándo va a ser esa renovación. Luego recibirás un segundo SMS que confirmará el mantenimiento de tu grado de discapacidad, y por último, cuando ya esté todo resuelto y cuando ya tengas una resolución, te enviarán un último y tercer SMS en el que incluirán un enlace para que tú puedas descargar tu propio certificado. Por lo tanto, lo que buscamos aquí es que no sea el propio interesado el que tenga que iniciar el trámite de renovación, sino que sea la propia persona ya la que automáticamente a través de la administración reciba ese inicio del sistema de renovación, se mantiene lógicamente hasta que te sea revisado el grado de discapacidad como hasta ahora, y lo que se busca es un poco pues agilizar todas esas recepciones de documentación que tienen todos la carga administrativa y que puede generar que siga aumentando esa lista de espera hasta la hora de reconocerte el grado o de la lista de espera.
Más de 50.000 personas se van a ver beneficiadas.
Claro, porque hay en torno a unas 57.000 personas los que tienen no tienen el grado de discapacidad definitivo, sino que tienen aún el grado revisable por mejoría, por empeoramiento o por cualquier aspecto. Pero además, Javier, también están trabajando en otro servicio de mensajería para lo que es la atención temprana para los niños de 0 a 6 años. Entonces ahí también están trabajando con un SMS, pero bueno, eso es trabajo a futuro que de momento no está avisado. Pero Javier, además de esto, te quería comentar una noticia que, bueno, pues parece ser que también es positiva, y es que, bueno, las empresas del IBEX, no sé si sabes que tienen esa obligación de comunicar los trabajadores que tienen dentro de sus plantillas. Uh-huh. Y por ende, pues tienen que comunicar cuántos trabajadores tienen con discapacidad dentro de sus plantillas. Y bueno, pues tras un análisis de los últimos datos, se ha visto lo que es un aumento, un repunte de un 9,1% en comparación con cifras del año pasado, y es que estábamos hablando de que en las últimas cifras que tenemos hay 26.000 trabajadores con discapacidad, con la diferencia de los 24.000 que había el año anterior en los últimos datos que tenemos de todas las empresas. Entonces, bueno, hay ese pequeño repunte ahí en empresas que son grandes, que pueden permitir y emplear a personas con discapacidad, y que parece que se está involucrando un poco más todas estas medidas de fomento del empleo.
Pues buenas noticias. Yo añadiré al anterior que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a las personas con ELA les dan prioridad para poder ser atendidas.
Eso
es. Lo cual, bueno, pues también es de agradecer. Y nada, nos despedimos. Así que ya nos vemos dentro de una semana. Sean felices, disfruten del buen tiempo, de las flores, de las plantas, de la primavera, que es la época de la vida. Así que nada, sean felices. 24-7-365. Un abrazo, hasta luego.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.